está Uruguay y cómo está América Latina y el Caribe en relación al resto del mundo?
Mira, el índice es novedoso, casi te diría fascinante en las puertas intelectuales que nos abre. Nos permite ver ahora cómo está la oportunidad humana. Esto es, ¿qué tantas chances van a tener nuestros hijos de triunfar en la vida? Y se publica ahora el de 2010 y muestra los rankings, ¿no? Las estadísticas, las tablas de cómo están los países de la región. La buena noticia es, primero, que el Uruguay está muy bien. En cuanto a dar oportunidades a sus hijos, ustedes aparecen segundos en toda América Latina, solamente detrás de Chile. Pero también es buena noticia que todos los países de la región han mejorado. Esta es la segunda vez que se publica este índice. La primera salió en el 2008. Y lo que vemos que en los últimos dos años todos los países mejoraron. Uno que mejoró muchísimo, muy rápido, es México, que pasó de mitad de tabla a ser el número 3. Lo cuarto es decirles que la equidad, que esa es la definición de igualdad de oportunidades, ¿no? Eso sí se puede mejorar. La política pública funciona en mejorar la equidad. Ustedes saben que por lo general estamos siempre preocupados que no vemos mejoras en las desigualdades. Vemos que hay grandes diferencias entre los ricos y los pobres, ¿no? Eso es difícil de cambiar, ¿no? Hay mucha tensión política alrededor de ese concepto. Por otro lado, el concepto de equidad, de darle iguales chances a todos los niños, sean ricos o pobres, eso sí cambia. Y esto creo el mensaje más importante que dejamos hoy, ¿qué políticas públicas pueden ayudar a dar más equidad a todos los niños uruguayos?
Director, en ese índice, ¿hay algún indicador que diga en qué aspectos Uruguay está, digamos, con mejor relación de equidad que otros países?
Mira, el índice se distribuye y dice, yo me voy a fijar qué tan importantes son las circunstancias personales de un niño, esas sobre las que no tiene ni control ni responsabilidad, ¿no? Como el color de la piel, o el género, o el ingreso de la familia, o el barrio donde nació, qué tan importantes son las circunstancias en las chances que tiene ese niño de acceder a las plataformas necesarias para triunfar en la vida. Por ejemplo, terminar el sexto grado a tiempo. Tú sabes que si no terminas el sexto grado a tiempo, casi seguro no vas a terminar la secundaria y tu vida económica se truncó. O la posibilidad de tener acceso al internet. Dos niños iguales, idénticos, uno que tiene acceso al internet y otro que no la tiene. El que sí la tiene va a tener más chance de que le vaya bien económicamente. Entonces el índice tiene una serie de indicadores, como te digo, van de educación, de salud, de vivienda, de accesos a servicios avanzados como las computadoras. En Uruguay lo que vimos es que en educación el país le va muy bien, empieza a mejorar mucho los logros educativos. Tiene todavía muchas cosas por hacer, ¿cierto? Fíjate que en la escuela secundaria hay muchas cosas que todavía terminar. Y a la vez tenemos que empatar este índice con las posibilidades que ven los jóvenes para sí mismos cuando tienen que decidir si se quedan o se van, ¿no? El famoso tema de la demografía y de la migración. Entonces creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer, pero el mensaje genérico es muy positivo, ¿no? El país está yendo bastante bien.
Las dificultades a nivel secundario, las dificultades que usted señalaba a nivel de educación secundaria, ¿eso es lo que más deficiente tiene Uruguay en relación a otros países que sí mejoraron este aspecto?
Sabes que ese es un indicador bastante difícil de mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque la decisión de quedarse o salirse de la escuela depende de muchas más cosas que la calidad con la que se educa. No solamente la atracción de la escuela, sino la atracción de muchos otros factores. Por ejemplo, cómo anda la economía, si la familia necesita que ese joven salga a trabajar. O, por ejemplo, la protección física del joven, ¿no? Si se mete en líos, básicamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para protegerlo? Y muy importante para mujeres, la salud reproductiva. Fíjate que en América Latina en su conjunto, tenemos que entre nuestras jóvenes de 15 a 19 años, una de cada 10 ya es madre o está por serlo. Tenemos mucho embarazo joven. Tú sabes que el embarazo no deseado al principio de la vida trunca las oportunidades económicas de ahí en adelante.
Director, usted decía desde el punto de vista del Estado que no es gastar más necesariamente, sino gastar mejor. ¿Puede explicar ese concepto?
Y esto es muy importante. Fíjate que por lo general nuestras discusiones de política pública, no solamente en Uruguay, sino en América Latina, es cuánto estamos gastando en educación, cuánto estamos gastando en salud. Siempre nos fijamos en gastar más, lo cual no es malo, nadie está diciendo que hay que gastar menos, pero al mismo tiempo nos preguntamos muy poco qué se logra con lo que se gasta. Por ejemplo, en educación tendríamos que poder lograr resultados básicos en capacidad de lectura, en razonamiento matemático, en pensamiento crítico. El niño tiene que poder pensar y preguntarse por qué. También tenemos que tener mejores resultados en capacidad de comunicación, escrita y oral. Hoy la suerte es que la tecnología ayuda para esto, porque hoy tenemos estándares. Hoy sabemos qué se debe lograr con cada dólar que se gasta. Por ejemplo, en educación sabemos que al final del segundo grado, todos los niños tienen que poder leer al menos 60 palabras por minuto. Es un test muy fácil de hacer en la casa, ¿no? Agarra a su hijo, en segundo grado, le pone un libro y dice, a ver, lea. En el reloj se fija. Si en un minuto no leyó 60 palabras, hay un problema. No importa cuánto se gane. Lo importante es que pueda leer 60 palabras por minuto. En América Latina hoy tenemos una muy baja proporción, casi en el 10%, de niños que logran ese estándar. A propósito, ese estándar es el umbral por debajo del cual en Estados Unidos, si usted no lee 60 palabras por minuto al final de segundo grado, lo mandan a escuela especial.
Ahora, Uruguay, en nuestro país, en Uruguay, que ha subido, como usted dice, al segundo puesto, solo de Chile, ¿a partir de cuándo se generó esta equidad que hoy existe más que antes? ¿Y en qué porcentaje se tendría que mejorar como para decir, bueno, cuáles son las diferencias hoy, un 50 y 50, un 70, un 30?
Pero yo creo que fue la combinación de dos factores. Por un lado, el país ha estado manejando su cosa económica bastante bien. Y eso se empezó a ver en los últimos 10 años, donde la economía empieza a crecer. Ocurre la crisis del 2002 y la economía se ordena y empieza a crecer. El crecimiento es una condición necesaria para que todo esto ocurra. No es suficiente, pero es necesario. No hay crecimiento, es muy difícil de tener política social bien financiada. Pero al mismo tiempo creo que en los últimos 10 años también el país comenzó a progresar y mucho en su eficiencia con la política social, en poder disparar el apoyo a los pobres que lo necesitan, casi hecho a medida. Imagínate que hoy tenemos, en Uruguay y en otros países, mecanismos de conocer al pobre por nombre. Hoy sabemos dónde vive, cuántos hijos tiene, cuál es su estado de salud, qué educación tiene. Entonces cuando le damos un apoyo, un subsidio, una transferencia, a veces en efectivo, se la hacemos a medida. Eso nos permite ahorrar mucho más plata y ayudar a mucho más pobres.
Con respecto a otros países, a los países desarrollados, ¿cómo está Uruguay hoy por hoy y qué debería hacer para seguir mejorando?
Mira, interesante que preguntes esto, porque esta es la primera vez que el índice de oportunidad humana se aplica a países ricos. La primera vez que se aplicó en absoluto fue en el 2008 a los países latinoamericanos, es cuando se inventó este índice. Este año se aplicó a países ricos, lo cual como que prendió la luz a ver si estos países ricos eran tan ricos como parecían. Entonces lo que vemos es que en el tema educativo, donde tenemos buenos datos, porque tenemos los resultados de los exámenes estandarizados, quiere decir los mismos exámenes que se le tomaron a todos los niños de países ricos y no tan ricos en el año 2008, es un examen internacional estandarizado, tenemos resultados de eso y lo que vemos es que aún los países que le va mejor en educar a sus hijos en América Latina, que son Chile y Uruguay, aún ellos, que son los dos mejores nuestros, están peor que los dos peores de Europa, que son Portugal y España. O sea, todavía tenemos mucho que progresar, pero el hecho de que podamos ahora comparar y ver a través de ricos y pobres, no solamente ver entre pobres, nos ayuda también a focalizar nuestra política.
Ahora, ¿las políticas progresar aplicadas son las correctas?
Mira, imagínate, tenemos 19 países en este Uruguay reporte, y tenemos, la verdad, todo un universo de política pública educativa. Me parece que lo que es correcto para todos, que es como un denominador de todos, es que hay una nueva conciencia de importancia de la calidad de la educación, no solamente la cantidad. Fíjate que todos nos criamos, aunque muchos de ustedes parecen tan jovencitos, pero nos criamos en un ambiente donde se hablaba mucho de hacer más escuelas, llevar más niños a la escuela. Eso se llama cobertura, ¿no? Una cobertura universal. Esa es la idea, dar más cantidad. Hoy ya hablamos más de calidad. Una vez que están en la escuela, ¿qué aprenden? Realmente, ¿qué capacidad tienen cognitiva para llevar después al mercado laboral, ¿no? Y después para ser más productivos y ganar mejores salarios? Creo que en ese enfoque, en enfocarnos en la calidad, eso es correcto. Creo que todos estamos en lo correcto en enfocarnos ahí. Hay muchos ángulos para esto. Por ejemplo, estamos hablando de la calidad de los currículos, del entrenamiento de los maestros, del tiempo efectivo de enseñanza, el apoyo de la familia, muy importante. La educación ya no se ve como un episodio de 4 horas a la mañana que ocurre físicamente en una escuela, se ve como un proceso de vida que involucra a todos los actores sociales. Creo que ahí estamos haciendo mucho progreso y la verdad que Uruguay es un ejemplo.